Ya comienza Vocación Positiva con la conducción de la licenciada Diana Trachtenberg. Un camino para explorar todas nuestras posibilidades. Nothing's ever what we expect, but they keep asking where we go next. Oh, we're chasing is the sunset. Got my mind on you. Doesn't matter where we are. Doesn't matter where we are. Doesn't matter, no. If there's a moment when it's perfect, we'll cover our names as the sun goes down. Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a Vocación Positiva. Como todos los sábados, los voy a estar acompañando acá en Radio Cultura de 5 a 6 de la tarde. Una tarde hermosa, ideal para escuchar Vocación Positiva, ya sexta temporada acá en Radio Cultura. Y les cuento quiénes van a ser hoy los entrevistados del programa. No te muevas de ahí porque va a ser súper interesante. Les cuento que va a estar con nosotros Damián Arabia. Él es secretario general de la presidencia del PRO. Es un joven político que nos va a compartir todo lo que están haciendo en este momento con su equipo de trabajo. También va a estar con nosotros Eugenio Semino. Él es director de la Defensoría de la Tercera Edad. Y bueno, justamente nos va a compartir un poco, ¿no?, qué está pasando acá con en este momento tan difícil que estamos viviendo, y las personas mayores, todo lo que necesitan, todo lo que están viviendo, cómo poder también ayudar, acompañar el bienestar de los adultos mayores, la calidad de vida, ¿no?, en la vejez, todas las redes de apoyo que se necesitan. Bueno, para todo esto va a estar hoy Eugenio Semino, poder aclararnos un poco lo que tiene que ver con los adultos mayores. Y también les cuento que hoy, 15 de abril, es el Día Mundial del Arte. Sí, es muy interesante porque es una celebración internacional de las artes, la cual fue declarada por la Asociación Internacional del Arte con el fin de promover conciencia de la actividad creativa en todo el mundo. ¿Te gusta el arte? Viste que es muy amplio, ¿no? Bueno, lo que tiene que ver con la escultura, la pintura, el teatro, la música, es tan inmenso, ¿no? La danza. Y bueno, en este caso justamente el arte, ¿no?, con este fin de promover conciencia de la actividad creativa en todo el mundo. Y también porque nos nutre, ¿no? Nos nutre la creatividad, la innovación, diversidad cultural de todos los pueblos del mundo. También desempeña un rol importante en el intercambio de conocimientos, fomento del interés y diálogo. Y hoy desde Vocación Positiva estamos apoyando justamente estos entornos donde se promueven los artistas y la libertad artística. Y para esto también les cuento que un artista muy también creativo, artista plástico y escultor, nos va a estar acompañando, quien es Jerónimo Villalba. Les quiero agradecer a todos por estar acá hoy en Vocación Positiva, especialmente a Agustín, que está operando en la radio, también a Andy, el productor del programa de Vocación Positiva, y a todos ustedes, y comenzamos el programa.
Continuamos en Vocación Positiva y les cuento que estoy en comunicación con Damián Arabia. Él es secretario general de la presidencia del PRO. Hola, Damián, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan?
Gusto, andamos muy bien. ¿Viste qué linda tarde de sábado?
Sí, la verdad que sí. Fluida, pero sí.
Sí, qué hermoso el otoño, Damián. Bueno, un momento ideal, ¿no? Como para estar ahí pensando en presente, pero también en el futuro de nuestro país, ¿no?
Así es, con vicisitudes, con los argentinos esperando con cierta incertidumbre sobre lo que va a pasar, pero también con mucho deseo de que todo mejore, ¿no?
Tal cual. Bueno, hablaste de incertidumbre, ¿no? Y bueno, claro, desde, si lo pensamos desde la psicología, desde también un poco lo que tiene que ver con el inconsciente colectivo, ¿no? ¿Viste ciertas emociones que circulan últimamente? Hartazgo, desgano, decepción, enojo, angustia, tristeza generalizada en la ciudadanía. Bueno, frente a toda esta situación, Damián, ¿hay oportunidades? ¿Qué pensás con respecto al futuro?
Mira, siempre un tipo que nos invita a reflexionar, a pensar, a tratar de ver las cosas de una manera distinta, que es Santiago Godof, sí. Habla de el optimismo del esfuerzo. Él dice, bueno, porque la esperanza es un lugar que en definitiva tiene que ver con su propia palabra, su propia etimología, con el esperar que algo, claro, pase, que algo va a pasar y que va a pasar inevitablemente o que no va a pasar a pesar de uno. Y él dice, bueno, reemplacemos la esperanza por el optimismo del esfuerzo. Es decir, el optimismo requiere de una acción propia, individual, de uno, o colectiva, si querés, pero requiere de una acción, pero esa acción requiere también de un mecanismo, de una lógica, que es el esfuerzo. Es decir, sin esfuerzo ese resultado que uno espera no va a ocurrir. Y a mí me parece que la Argentina está entrando en un lugar de mucho dolor, de mucha incertidumbre, de mucha angustia, de mucha complicación, pero que al mismo tiempo nos puede llevar a un determinado lugar de que, atravesado ese esfuerzo, atravesado ese desierto, nos encontremos en donde en definitiva queremos estar y sentimos que tenemos que estar. Es decir, ¿viste esa cosa que siempre pasa socialmente de, bueno, porque fuimos potencia, porque tenemos todo, porque la Argentina qué puede ser, qué puede ocurrir?
Sí.
Sin embargo, a pesar de eso, es como que no arranca, y eso genera una frustración colectiva muy grande. Y en ese sentido, desde mi punto de vista, estamos en un momento bisagra de la historia de nuestro país y de nuestra sociedad, que tiene que ver con si nos vamos a animar definitivamente a cambiar o no. Y yo personalmente pienso que Patricia Bullrich es la persona que está encarnando y representando ese sentimiento colectivo, y que lo que está logrando es, de cierta manera, conducir ese proceso, liderar ese proceso, que tiene que ver con decir, bueno, esta vez no nos frenan el cambio, esta vez vamos y vamos en serio. Y va a requerir, por supuesto, de un conjunto de la población que, primero, por supuesto, en el proceso electoral, pero después, a lo largo del gobierno, acompañe ese cambio, que, de vuelta, el optimismo del esfuerzo. No va a ser fácil, no va a ser sencillo, pero por otra parte, ¿es fácil y es sencillo hoy? Bueno, la verdad que no. Por eso, cuando nos preguntan y nos dicen, bueno, pero va a ser difícil cambiar o va a ser imposible cambiar. No, lo imposible es la Argentina que tenemos hoy. Una Argentina del 104% de inflación, una Argentina que devalúa todos los días su moneda, que pierde valor, una Argentina en la que literalmente nos matan todos los días,
sí,
nos roban todos los días, los homicidios que aumentan, Rosario, que está en una situación absolutamente incontrolable, pero también Buenos Aires. Entonces, cambiar ya no es como una elección, ¿no? Es una necesidad.
Necesidad, tal cual. Y ustedes recorren, ¿no?, el territorio. Yo sé que están ahí yendo de una punta a la otra de nuestro país y están observando todo lo que sucede en nuestra realidad, ¿no? Esto que decías, que bueno, el optimismo del esfuerzo, que somos muchos quienes adherimos a esta idea del esfuerzo, del trabajo, Damián, pero viste que también hay una parte que, aunque uno no lo pueda creer, se resisten, ¿viste? Y bueno, no es fácil, ¿no? Pero hay que hacerlo. Y les cuento a todos que estoy en comunicación con Damián Arabia. Él es secretario de la presidencia del PRO, parte del equipo de Patricia Bullrich, que vienen trabajando en el diseño de políticas públicas. Y Damián señala que para darle al país lo que necesita hace falta coraje, tal cual lo acaba de decir, y que él ama la libertad. Pero bueno, no es fácil, como vos decís, pero no nos queda otra, ¿no, Damián?
No. A ver, en realidad uno dice, bueno, no es fácil cambiar, pero es que lo que no es fácil es seguir como estamos. Esa es la realidad. Es como que la Argentina tiene una eterna agonía en la cual le vas dando a un paciente una especie de placebo, de atenuante, pero lo cierto es que lo que no es fácil es seguir como uno está, porque en definitiva la agonía tiene un solo destino,
sí,
que es la muerte.
Sí.
Entonces, la pregunta es si como sociedad y los argentinos lo que queremos en definitiva es decir, bueno, está bien, tenemos que producir un cambio, pero este cambio nos va a llevar a un lugar mejor, nos va a llevar a un lugar en el que podamos definitivamente insertarnos al mundo, en el que podamos crecer, en el que podamos producir, en el que podamos emprender, en el que haya trabajo. Que no significa que no haya problemas. Problemas existen en todas partes y siempre los va a haber. Pero el punto acá es que cada vez la Argentina, en todos sus indicadores, si uno mira los indicadores en economía, en educación, en seguridad, en inversión, en empleo, cada vez es peor. Entonces, ¿qué vamos a hacer con eso? Hoy, como vos bien decías recién, nosotros recorremos todo el país.
Sí.
Acabamos de volver de la provincia de Tucumán, estuvimos en San Miguel, estuvimos en Banda de Río Salí, estuvimos en Tafí Viejo, es decir, no estamos solo en las capitales, sino que recorremos el
bien el interior.
Dijo sí. Alguna vez el interior profundo. Bueno, el lunes vamos a estar en Río Negro, después nos vamos para Córdoba, para Mendoza, y la realidad es que la Argentina hoy está atravesando una situación que es de un nivel de desesperanza en donde los jóvenes, los hijos de, los nietos de, los amigos de, dicen, bueno, la Argentina se terminó, me voy, no, esto no tiene sentido. Bueno, a esa resignación o esa tristeza y de profunda debilidad que con la que uno empatiza y con la que decís, che, yo entiendo por qué sentís esto, nuestra respuesta es, tenemos que hacer este esfuerzo, y este esfuerzo implica, tomemos la decisión, tengamos el coraje, tengamos la valentía, porque si no tenemos la valentía, no tenemos el coraje, no tenemos la decisión, no tiene sentido.
Claro.
Y yo insisto mucho en esto. Quizás todos o muchos estamos más o menos de acuerdo en lo que se supone que hay que hacer, pero el asunto es quién tiene los atributos personales y necesarios para llevar adelante ese cambio. Yo ahí creo que, con absoluta convicción, creo que Patricia tiene exactamente lo que hace falta en este momento de la Argentina.
¿Cuáles son esas cualidades, esos atributos, Damián?
No, Patricia es una mujer que se enfrentó a muchas vicisitudes a lo largo de su carrera, a lo largo de su vida, que tomó con determinación, con decisión, con coraje, con valentía, en momentos en los que no era fácil, en momentos en los cuales la fácil era mirar para el costado, hacer otra cosa, hacerlo lo políticamente correcto, claro, que dicen que está de moda el término. Y ella no, ella siempre hizo lo mismo, que fue defender la verdad, defender lo que creía, lo que de verdad estaba convencida. Y hay veces dicen, bueno, pero no es lo políticamente correcto. Bueno, pero y ella dice, ¿y a mí qué me importa lo políticamente correcto? A mí me importa lo que hay que hacer. Y lo que hay que hacer es una sola cosa. Tiene un valor, entonces, ¿cómo no voy a defender yo eso que hay que hacer? Y creo que esos atributos, en este momento de la Argentina, son claves, porque, de vuelta, los argentinos nos estamos preguntando, bueno, ok, estamos decididos, vamos a hacerlo, pero ¿podemos hacerlo? Y me parece que Patricia tiene exactamente las condiciones y los atributos necesarios para llevar adelante ese cambio, como nadie, porque nos tiraron 14 toneladas de piedra, sí, nos van a tirar 28. Bueno, alguien tiene que resistir, y yo creo que esa persona es Patricia.
Patricia, y con el equipo, ¿no?, que también le haga de soporte, ¿no, Damián?
Sí, un equipo que cada vez es más grande, que en algún momento ella transitó en soledad, quizás, en un momento en el cual era difícil plantarse como ella se plantó, y de pronto es como una larga caminata, ¿no?, que es, primero arranca uno, después lo siguen un par, se van sumando otros, y entonces ella siguió caminando, se lo quedó caminando, y de pronto se empezó a sumar un equipo, a conformar un equipo grande, de dirigentes importantes, hoy personas como Hernán Lombardi, como Humberto Schiavoni, como Sebastián García de Luca, Federico que también está en el equipo, Angelini, bueno, un montón, sí, de diputados, un montón de senadores, candidatos a intendentes, especialistas en áreas que son verdaderamente muy importantes. Bueno, se empiezan a sumar y están acompañando y están formando parte del equipo, así que a mí me parece que es como esa larga caminata que va cada vez más adelante, más rápido y más grande.
Damián, ¿y tienen planificado unirse con otras fuerzas que con las cuales se identifiquen en valores, en ciertos temas y puntos que son, o sea, no son negociables, ¿no? Como que hay cuestiones que se tienen que identificar en cuanto, no sé, lo auténtico, ¿no? La confiabilidad. ¿Tienen planificado o no?
Mira, nosotros por supuesto creemos que Juntos por el Cambio tiene que poder representar todo lo que le está pasando a la sociedad y con toda la amplitud de lo que le está pasando. Así que todo aquel que venga, como en su momento vino Miguel Ángel Pichetto, que venía de otro lugar y quiso decir, bueno, yo quiero sumarme a representar esto, lo tiene que poder hacer. Pero no lo pensaría en términos de alianzas, lo pensaría en términos de representación, es decir, en la medida en que representen los valores, sí, y las ideas que Juntos por el Cambio tienden a representar, que son precisamente estas de las que estamos hablando, sí, que el presidente Macri plasmó muy bien en su libro ¿Para qué? Y a mí me gusta mucho ese título, porque cuando dice, bueno, ¿para qué? Es, bueno, queremos llegar al gobierno, queremos volver al gobierno. Bueno, ¿para qué queremos estar en el gobierno? Porque si no, no tiene sentido la conversación. Entonces, la sumatoria de dirigentes o aquellos que decidan acercarse y formar parte, tienen que tener muy en claro el para qué. Y Juntos por el Cambio, y yo estoy absolutamente convencido de que Patricia Bullrich va a ser presidenta, tiene muy en claro el para qué, y eso es un valor que es lo que tiene que representar nuestro espacio.
Tal cual, el para qué, el sentido, ¿no? El sentido, claro, de lo que vamos eligiendo, decidiendo en la vida. Bueno, un poco también lo que hablaba Víctor Frankl. Bueno, viste que ayer Se supo, ¿no? Ya se conoció la inflación de marzo, 7,7, según los datos publicados por el INDEC.
Y la peor inflación en de más marzo. De 20 años, ¿no?
Exacto. Bueno, qué fuerte, ¿no? Estos temas, que estos problemas que acarrea justamente consecuencias en cuanto a lo económico, que nos generan, les cuento, trastornos de ansiedad, sensación de vulnerabilidad, posibles efectos negativos en la salud física, mental. ¿Cómo se puede vivir así? Damián, ¿qué opinas ya para ir cerrando la nota, porque no te quiero robar más tiempo?
Bueno, yo lo que creo ahí es que los argentinos tenemos que tener la certeza y la convicción de que evidentemente el cambio es inevitable. Es decir, vuelvo un poco al comienzo de la conversación. Cuando decimos esto es difícil de cambiar, en realidad lo difícil es seguir viviendo así. Porque si vos vas al supermercado, yo fui esta mañana, y ves que los precios... lo mismo que viste hace dos semanas o tres semanas, hoy vale el 10% más o el 20% más, o algunas cosas valen el doble, porque, ¿viste? como la, en la dinámica en la que se entra, esa es la imposibilidad. Lo imposible es vivir de esta manera, lo imposible es vivir sin tener una moneda en la que ahorrar. Entonces vos juntás unos pesos y decís, bueno, tengo que ir a cambiarlos automáticamente, porque si no los cambio el mes que viene ya no tengo esa misma plata.
Damián, ¿sabés que hay gente que...
Es lo que le pasó al colectivero.
Tal cual.
Es imposible. Lo imposible es la situación que viven los rosarinos.
Bueno, acá también, ¿sabés que hay gente que dice que ya no sabe a cuál clase social pertenece? Es terrible, ¿no?, lo que estamos viviendo. Por eso así como que están confundidos. Sienten que lo que ganan no les alcanza, pero tampoco para cubrir casi lo básico. Entonces, bueno.
Porque el poder, la pérdida de poder adquisitivo de los argentinos es fatal. Y el gobierno no lo ve, o no lo quiere ver, o no le interesa ver, o no sabe cómo verlo. Bueno, tampoco es claro quién es el gobierno, quién no es el gobierno. Hay claro. Una situación de una anomia gubernamental y social total, el presidente que no es presidente, la vicepresidenta que critica a su propio gobierno. Entonces, evidentemente, el factor fundamental a cambiar en la Argentina es un factor de poner orden, poner liderazgo, poner conducción, decir con claridad cuál es el problema y lo que hay que hacer para resolverlo.
Sí.
Y de vuelta, yo creo que ahí que Patricia tiene todos los atributos para llevar adelante ese cambio, esa transformación, y creo que es la persona que puede, en definitiva, y creo por mi percepción, o la percepción que podemos
tener. Y porque la conoces.
Sí, porque la conozco, pero además en las conversaciones que uno tiene en familia, entre amigos, en la calle, recorriendo el país, uno va escuchando, ¿viste? Bueno, esta mujer tiene la decisión bien tomada, tiene las convicciones bien claras, tiene la claridad de lo que hay que hacer, la nitidez de lo que hay que hacer. Creo que ese es, en definitiva, lo que estamos necesitando.
Muchísimas gracias por esta nota. Damián Arabia, secretario de la presidencia del PRO, parte del equipo de Patricia Bullrich, y bien como nos compartías, el optimismo del esfuerzo. Muchísimas gracias, Damián, por la nota, y que tengas un hermoso fin de semana.
Gracias a vos, un placer y buen fin de semana.
Igualmente, un placer y un saludo a Patricia. Ya volvemos.
Anywhere you go, I'll follow. Que es difícil vivir en bienestar. Encontrá tu vocación positiva junto a la licenciada Diana Trachtenberg por Radio Cultura, Radio Cultura 97.9.
Qué bueno, qué linda música. Continuamos en Vocación Positiva. Recuerden que nos pueden ubicar en las redes sociales, Instagram, Facebook, y ahí nos comparten todos los comentarios y consultas que quieran. Bueno, y les cuento que ahora estoy en comunicación con Jerónimo Villalba. Él, bueno, es artista plástico, escultor, justamente como les comentaba al comienzo, ¿no? Porque hoy, 15 de abril, es el Día Mundial del Arte. Hola, Jerónimo, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Diana, gracias por llamar.
Sí, Diana, genial. Diana. Hola. Perdón. No, escúchame, qué lindo, porque haces unas esculturas impresionantes, pero antes de pasar este tema, quisiera que nos cuentes un poco, Jerónimo, porque viste que acá hablamos mucho de vocación, de pasión. Sí. ¿Y cómo fue que descubriste esta vocación por el arte?
Sí.
¿Cómo fue?
Bueno, en principio mi intención siempre fue animarme a trabajar, en principio, ¿no? De lo que me gusta. Yo, cuando estaba estudiando el secundario en las escuelas Raggio, que son unas escuelas técnicas de la ciudad de Buenos Aires.
En la Avenida Libertador.
En la Avenida Libertador, son escuelas que tienen un, digamos, un trabajo manual muy muy lindo, digamos, te permite, digamos, entrar un poco en lo que es el proceso manual de cada profesión. Entonces, ahí elegí carpintería.
Sí.
Y se llama, el término es ebanistería, ¿no?
Ajá.
Digamos, es el trabajo en la madera, ¿no? Y ahí es donde empecé a trabajar mucho la madera y empecé a tallar madera. Empecé a hacer muebles de estilo antiguo, digamos, muebles de estilo, con mucho tallado, con mucho desarrollo artístico, ¿no?
Sí.
Entonces eso, digamos, me empezó a gustar, empecé a tallar mucho la madera, y empecé a hacer muebles de estilo, con mucho tallado. Después, bueno, cuando terminé el secundario en el Raggio, me metí en la Facultad de Bellas Artes, y bueno, ahí cuando estuve a mitad de la facultad me di cuenta que el camino era por la escultura. Mi papá es escultor. Uh-huh. Y él, digamos, con él siempre compartí un vocabulario artístico, si se quiere decir, en el cual, digamos, hablamos siempre de
o
arte,
sea que vos ya naciste, claro, vos naciste ya en un hogar donde había mucho arte.
Sí, se puede decir que sí, había arte, digamos, porque por mi papá, él tallaba la madera mientras me cuidaba, por ejemplo. Yo tengo tres hermanos más y nada, compartí esa sensación. Sobre todo la sensación de ver cosas, digamos, hechas, elementos hechos por personas, ¿no? O sea, de repente ver algo que sale de un tronco, por ejemplo, tallado, es algo que yo, por ejemplo, cuando era chico me acuerdo haberlo visto a mi papá hacer algunas esculturas, por ejemplo, y eso sí me marcó.
Seguro, claro que sí. Escúchame, y el tema este entonces de las esculturas, que es algo muy propio, ¿no?, tuyo, ¿cómo sería entonces? Porque vos hace poco hiciste una que tiene que ver con el mundial. Contanos un poco, Jerónimo.
Sí, a ver, yo me puse un taller de esculturas, empecé a tallar, empecé a hacer trabajos míos, pero bueno, hay un punto en el que digamos, empecé a hacer monumentos, no sé por qué me empecé a dedicar a hacer como trabajos de monumentales, si se puede decir.
Sí.
O me empezó a gustar ese estilo, ¿no? De repente empecé a hacer un monumento a San Martín, y empecé a ver la cantidad de escultores que hay en Argentina, que hubo en Argentina, dedicados a los monumentos. Fioravanti, Curatela, Irurtia, bueno, Buenos Aires especialmente tiene toda una trayectoria de artistas dedicados a no solamente a su obra, sino a hacer monumentos.
Ajá.
Ya sea a San Martín, a Belgrano, a próceres, a no sé, héroes nacionales o demás.
Sí.
Entonces me empecé a meter en eso, me empezó a gustar, empecé a ver que había un recorrido por hacer, y bueno, y eso termina también en esta obra que hice, por ejemplo, a Messi. Es un homenaje a Messi, que bueno, nada, es un proceso mucho más moderno, con otras tecnologías, un proceso totalmente contemporáneo, digamos, de trabajo, que no tiene nada que ver con el oficio de la escultura tradicional, porque la escultura que yo hice de Messi está hecha en modelado en 3D, ¿no? O sea, es un
claro.
desarrollo tecnológico, ¿no?
O sea que, Jerónimo, o sea que vos sí. sumaste a tu arte, a tu oficio, también la tecnología.
Sí, porque yo personalmente le tenía mucho resquemor a eso, mucho recelo, que en realidad en el ambiente del arte está presente, porque nosotros pensamos que la tecnología nos viene a robar el trabajo un poco. Imagínate que nada, un escultor adaptarse a estas nuevas tecnologías es muy difícil.
Claro.
Yo, digamos, tengo 40 años, pero bueno, pienso, no sé, en gente mayor, escultores, artistas, entonces ven estos nuevos procesos y es difícil. Entonces, bueno, yo en la época de la pandemia estuve en un momento de crisis en el cual me dije internamente, si no me acomodo a estas nuevas tecnologías, me fundo, o sea, tengo que cerrar. Estuve en un proceso de mucha crisis y yo dije, bueno, lo tengo que aceptar, y entonces me empecé a meter en ese mundo. Un mundo totalmente no, porque hasta antes de la pandemia yo hacía todas mis obras a mano.
Qué
totalmente va. Manual, digamos.
¿Viste? Eso es la resiliencia, ¿no?
Sí, ese también, bueno, animarse a algo nuevo, quitarse un poco los prejuicios, ¿no?
Bien. Y bueno, viste, son esos nuevos paradigmas, ¿no? Que primero es como que generan algunas resistencias, pero después empezamos a darnos cuenta que está muy bueno. Y les quiero invitar a todos que puedan ver tu arte, todo lo que vos haces, ¿no? Sí. En principio, bueno, Arte Villalba Esculturas, ¿no? Sería...
Sí, Arte Villalba Esculturas. Ahí ese es mi Instagram, ahí tengo mis obras, no solamente la de Messi. Otros trabajos también, digamos, en otros materiales, ¿no?
Sí.
Y bueno, es a medida que van pasando los años, ¿no? Uno se va descubriendo nuevos materiales, va probando.
Buenísimo. Qué lindo, porque eso tiene que ver con el crecimiento como artista y como profesional. Jerónimo Villalba, sí. Muchísimas gracias por estar hoy en bueno. Vocación Positiva. Estás representando
muchas
justamente este día, ¿no? El Día Mundial del Arte. Muchas gracias y buen fin de...
Gracias. Muchas gracias.
Chao. And it was all about you. Now I feel so far removed. You are the one thing in my way. 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 You are the one thing in my way.
did it my way, that way, two-faced. But in my heart, I understand. I made my moon, and it was all about you. Now I feel so far removed. You are the one thing in my way. 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 One thing in my way, you are the one thing in my way. You are the one thing in my way, you are the one thing in my way, you are the one thing in my way.
Hermosa tarde, sábado, hoy linda tarde de otoño, y les cuento que estoy en comunicación con Eugenio Semino, él es director de la Defensoría de la Tercera Edad. Hola Eugenio, buenas tardes, gracias por estar acá hoy.
No, al contrario, gracias a vos, gracias a usted,
un placer. Bueno, no, decime de vos, pero viste, tiene que ver con este tema, ¿no? ¿Qué cosa? Bueno, porque en realidad, ¿no? Como que la expectativa de vida, viste, que se fue extendiendo. Y bueno, hoy en día se piensa el envejecimiento como envejecimiento activo, ¿no? De llegar a este tiempo, de tiempo liberado, que no es lo mismo que tiempo libre. ¿El tiempo liberado de qué? Y bueno, del trabajo, esas obligaciones que tenemos de todos los días. ¿Y se puede disfrutar? ¿Hay calidad de vida para las personas mayores, Eugenio?
Mira, ese es el gran tema. Ajá. En realidad, estamos viendo, por ejemplo, en países como Francia, que hay una gran movilización porque se plantea aumentar 2 años la edad jubilatoria de 62 a 64 años hacia el año 2030. Ajá. Recordemos que Francia, como muchos países de la Unión Europea, tiene 10 años más de expectativa de vida que Latinoamérica y que Argentina en particular.
Wow.
Ellos tienen una expectativa de 86 años, Argentina hoy tiene una expectativa 10 años menor, 76.
Uh-huh.
Ahora, vos fijate que ahí hay una sociedad que se moviliza, más allá de la metodología de la protesta y demás.
Sí.
Quienes salen a reclamar porque no se aumenten esos 2 años son los jóvenes. ¿Por qué? Porque el momento de la jubilación es un puerto deseado. Por eso quieren, más allá de lo económico, defender el derecho a su libertad, es decir, a poder hacer otra cosa, a poder disponer del tiempo de otra forma que el que tuvieron durante su vida laborativa activa. Vale decir que es una causa mucho más profunda y mucho más comprendida socialmente. Fíjate que nosotros, yo te decía, tenemos 10 años menos de expectativa de vida. Los jubilados, los pensionados están muy mal económicamente, muy mal atendidos por el sistema de salud. Y sin embargo, está naturalizado socialmente que este es un destino fatal, sí, no se puede cambiar. Y desde la estructura de poder político, que nuestro sistema político tiene un pensamiento muy elemental, muy primitivo respecto a estos procesos que estamos analizando, por ejemplo el envejecimiento, se ve a la persona que llega a 65 años como se lo veía hace 70, 80 años atrás, es decir, como si estuviera en la última etapa de su vida. Y en realidad la biología hoy nos dice que a los 65 tenemos la posibilidad de 20, 25 años más de vida absolutamente plena y con calidad.
Sí.
Esto empezó a notarse, el envejecimiento de las pirámides, ya en el norte de Europa, hacia fines de los 80 y ya mucho más claramente en los 90, en toda Europa y también en Latinoamérica a partir del 2000, en Argentina no se percibe, no se lo atiende al tema, y ese es el grave problema, porque ¿qué pasa? Cuando percibieron este problema dijeron, bueno, tenemos esta persona que va a vivir 20, 25 años más, o es una carga insoportable para el resto de la sociedad, o es un fenomenal reproductor de riqueza a través del consumo. Para que esto ocurra, a esa persona le tenemos que garantizar dos cosas: salud en el cuerpo y plata en el bolsillo. ¿Qué va a hacer? Las va a consumir, va a viajar, va a comprar regalos para sus nietos, va a salir a pasear, a cenar, es decir, va a generar proyectos de vida. Y esto en realidad se vio muy, muy claramente, por ejemplo, en el 2002, en Europa, cuando la conversión de todas las monedas al euro lo hicieron los adultos mayores.
Ah, mira.
Por eso te digo, esa mirada es totalmente opuesta a la mirada que se tiene acá. Cambia totalmente la ecuación. Sí. De lo que es el envejecimiento y de lo que es el miedo al envejecimiento. Nosotros tenemos hoy una sociedad gerascofóbica. Vos imaginate que soy un viejo, soy el espejo que adelanta.
Exacto.
En ese espejo que adelanta, ¿qué están viendo los que vienen en camino?
A ellos mismos en el futuro. Se ven a ellos mismos en el futuro, tal cual.
Con un haber que no pueden cubrir una cuarta parte de su canasta, sí, con un sistema de salud que no los atiende, etcétera, etcétera,
da
etcétera.
Da mucho temor, sí, sí.
Exactamente. Eso se llama gerascofobia. Es decir, somos una sociedad gerascofóbica. Traducido al idioma común, genera un gran miedo al envejecimiento. Y vos fijate que el envejecimiento, y que lo resignifiquen los oyentes, es lo más saludable que nos pasa en la vida. Porque precisamente, si no, evaluemos cuál es la alternativa.
Sí, ya sé, tal cual.
Quedarnos en el camino, ¿no es cierto?
Qué bueno, sí. Quiero que nos cuentes, aunque sea brevemente, ¿qué es gerontovida?
Gerontovida es precisamente una red de la Sociedad Iberoamericana de Geriatría y Gerontología, que nació hace 35 años para precisamente diferenciar lo que en aquel momento era el concepto de vejez como estadio, a estudiar, analizar y actuar sobre el envejecimiento. Hoy ya estamos en una etapa superior a aquella que nos planteamos hace 35 años, porque hoy ya en el mundo existe el envejecimiento en forma muy avanzada, más allá como interpretación, como estructura de las economías y las sociedades, más allá de lo que decíamos, las dificultades que tenemos en Argentina y en Latinoamérica, pero ya hay otra etapa a analizar, que es la longevidad. Es decir, ya hablar de una persona de 65 años con toda la aptitud de vida que queda por delante, como se hablaba hace 30 años, no tiene razón de ser. Hoy tenemos países con una expectativa de vida como Japón de 90 años, es decir, por lo cual ya ahí tenemos que analizar, y lo están tomando muy en serio esos países. Yo trabajo en algunas universidades de Europa. Ajá. Porque precisamente lo que ven es que cuando ya hay tantos años de por medio, el problema no son los años sino la dependencia, lo que son las pérdidas cognitivas, lo que son las pérdidas motrices, y hay que dar respuestas a todo eso. Así que yo creo que lo importante de esto que hemos hablado hoy es dejar planteado el problema y saber que se pueden hacer muchas cosas, que lo que hoy está haciendo nuestro sistema político, cosa que viene haciendo hace muchos años, es ignorar el estadio y negar el envejecimiento como un proceso salubre, sano, saludable.
Y parte de nuestro desarrollo, ¿no? De ciclo vital, y es así.
Exactamente.
Claro,
exactamente.
Bueno, y el concepto de envejecimiento activo, ¿no? De acuerdo con la OMS, que es el proceso de optimización de las oportunidades de salud, participación, seguridad, con el fin de mejorar la calidad de vida a medida que las personas envejecen. Y justamente permite a las personas realizar su potencial de bienestar físico, social, mental, a lo largo del ciclo vital, ¿no? Y poder participar también de actividades y en la sociedad. Bueno, la verdad que esto...
Lo definiste, ¿no? Es decir, se cruzan dos grandes variables. El envejecimiento, para explicarlo muy sencillamente, cruza dos grandes variables. Una es el paso del tiempo, que es inexorable, y la otra es la libertad, es decir, la autodependencia, para gozar de ese paso del tiempo y que no se nos convierta en un castigo, ¿no es cierto?
Claro.
Esos son los derechos.
Paso del tiempo y la libertad, que sería también la autonomía, ¿no? El poder...
Exactamente.
Claro.
Autovalerlo.
Decidir
por nosotros.
Bien, y también lo que tiene que ver con, ¿viste ese concepto tan moderno ahora que se usa, que es el empoderamiento, ¿no? Sí, el empoderarse y, bueno, tener esa autonomía. Qué interesante. Bueno, muchísimas gracias. Eugenio Semino, les cuento que es director de la Defensoría de la Tercera Edad, y nos vamos a volver a juntar acá en la radio. Dale.
Es un placer poder hacerlo, te agradezco muchísimo, y un abrazo muy grande para vos y para todos los oyentes.
Muchísimas gracias, Eugenio, y buen fin de... Ya vuelvo.
When the morning comes, I watch you rise. There's a paradise they couldn't capture, that bright infinity inside your eyes. 매일 밤 내게 날아가, 꿈이란 것도 잊은 채 나 웃으며 너를 만나. Never ending forever, baby. And is that the
Qué lindo, Vocación Positiva, acá en Radio Cultura, como todos los sábados de 5 a 6 de la tarde, ya sexta temporada de este programa que tanto adoro, y les quiero agradecer mucho justamente a quienes hoy participaron, ¿no? A Damián Arabia, secretario general de la presidencia del PRO, también a Jerónimo Villalba, este artista plástico y escultor, también a Eugenio, sí, Eugenio Semino, que él es director de la Defensoría de la Tercera Edad, muchísimas gracias, también a Agustín Romero, acá, operador técnico de la radio, un genio, y también, por supuesto, a Andy, productor, a todos, y a todos ustedes también, para desearles un hermoso fin de semana, lo vamos a disfrutar, qué lindo, me encanta el otoño, está fresquito, y claro, porque la felicidad consiste en compartir momentos simples con personas especiales, chao. The sun goes down.